Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y hoy tengo el gusto de compartir con el abogado Alejandro Valdizón acerca de los puntos más importantes en el área legal que vimos durante este año 2021 y que conozcamos con un poco más de detalle acerca de ciertos temas que llegan a los medios de comunicación, pero pienso que no tienen la suficiente información o el contexto para que los entendamos, particularmente cuando se emiten órdenes de captura, cuando se dejan en reserva los casos y otros más que luego llegan a ser titulares, pero ¿hasta dónde realmente entendemos cómo funciona el sistema jurídico en nuestro país? Así que de esos temas vamos a hablar hoy con Alex, a quien le damos la bienvenida. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Gracias, buenas tardes.
Alex, pues escuchabas tú ya esta introducción mía a los temas que vamos a abordar hoy. Mi primera preocupación, y la externé en esta presentación, es ¿hasta dónde realmente conocemos cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país? Y algunos procesos que parece que generan mucha inquietud en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿son parte de los procesos normales o en casos particulares, ya sea porque me agrade o porque me desagrade, porque resulte persecución política o resulte justo porque son unos corruptos y tantas otras cosas más? ¿Cómo realmente podemos nosotros tomar noticias como pues se deja en reserva tal caso? O sea, ¿eso significa que nadie puede saber nada? ¿O qué es lo que significa? ¿Es esto común? ¿Qué se necesita para que se cumpla con esos procesos? ¿Cuáles son las penas que se suelen dar para la mayoría de los casos que sobre todo llegan a ser noticia en nuestro país? Porque pienso que hay tantas cosas como violencias, violaciones, crímenes contra niños, niñas y tantas más que solo se ven como generales, pero hay casos, particularmente los que tienen alguna relevancia política en los medios de comunicación, que nos presentan hechos como que si fuera algo malo, cuando en la realidad la mayoría no sabemos si lo es o no. Alex, no sé si me estoy explicando.
Sí, creo que sí, creo que tenemos una apreciación bastante parecida de lo que sucede y de cómo se maneja y también a nivel mediático. Entonces, creo que te entiendo.
Entonces, ¿nos podrías explicar en general cómo funciona el sistema de justicia desde lo básico? O sea, en el sentido de cuándo se justifica una orden de captura, cuándo se justifica el ligar a proceso a una persona, cuándo se justifica dejar en reserva los casos, cuándo se justifica la prisión preventiva. Y pues bueno, esos, yo sé que esta no va a ser una clase que pienso que necesitaríamos la mayoría, pero
sería
por lo
muy
menos
conveniente, sí, que la gente lo entendiera así.
Pero que por lo menos tengamos los claros, los puntos principales para poder tomar o hacer mejores juicios cada uno de nosotros en lo que respecta al qué hacer de la justicia en nuestro país. Así que adelante, Alex.
Sí, gracias. Y quiero hacer un pequeño preámbulo un poco parecido a la que tú mencionabas, pero lo voy a decir muy rápido y en términos muy generales, ya luego podemos profundizar si querés, pero la realidad, y esto lo hemos conversado contigo muchas veces, en Guatemala los mecanismos de integración de estas entidades, digamos, de cortes, de Corte Suprema, de todo el organismo judicial, Ministerio Público, etcétera, todo lo que concierne a la justicia penal, parte de un mal diseño constitucional donde se permite que intereses manipulen la designación de esos funcionarios a conveniencia de esos intereses. Entonces ya los funcionarios que llegan a ocupar esos puestos, tanto en el Ministerio Público como en las Cortes y otras, digamos, entidades que participan en el proceso, ya van de alguna forma comprometidos con los intereses que patrocinaron su llegada a esos puestos. Y esa es una realidad. Lo que pasa es que cuando no llegan los intereses que les gustan a unos, es cuando se quejan, ¿verdad? Y dicen, ah, es que estos son unos aquí, son unos allá, son unos corruptos, son esto, lo otro, porque lo que ellos quisieran es que llegaran los que les convienen a ellos, por ejemplo, ¿no? Y eso se traduce también al manejo mediático, en buena medida, también lo hemos conversado contigo, y toda esa, todo ese sesgo que se da, toda esa manipulación, hasta cierto modo, de la información y la forma en que se presentan las noticias con sesgos muy evidentes, y parcializados en función de las posiciones que cada quien adopte sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad. Entonces, cuando se te presenta así la información, obviamente confunde muchísimo, ¿verdad? Y es muy difícil y muy escaso, digamos, donde tú vas a escuchar una opinión poco más o menos objetiva de lo que está pasando. Y bueno, pero bueno, con ese preámbulo voy a tratar de responder tu pregunta así en términos muy generales. Digamos que el proceso penal tiene varias etapas. Y una primera etapa, no voy a hablar con tecnicismos ni términos concretos, sino solo explicarlo así en términos generales. Esa primera etapa tiene que ver con, digamos, primero, se supone que se conoce sobre la comisión de un delito, ¿verdad? O algo que posiblemente podría ser un delito. Y entonces empieza una investigación. En Guatemala, desde el año 94 a la fecha, se cambió, digamos, la visión que se tenía del proceso penal. Se implementa un nuevo Código Procesal Penal que ha sufrido muchas reformas, pero la idea era pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. En términos generales, ¿qué quiere decir eso? Antes, el juez no solo era juez, sino que él dirigía y controlaba la investigación, por decirlo en términos muy amplios. Lo que implica un sistema acusatorio, que es el que tenemos actualmente, es que el Ministerio Público es quien controla, quien lleva a cabo la investigación, digamos, y que tiene que fundamentar una investigación para acusar a alguien. Es ajeno, lógicamente, al organismo judicial. Y el juez es un juez contralor. Él tiene que ir controlando la juridicidad de las actuaciones y es el que va decidiendo si hay argumentos razonables para vincular a una persona a proceso, para llevarlo a debate y para ser eventualmente condenado. Y se supone que esa es, digamos, voy a usar una palabra, el espíritu detrás de la legislación y detrás del proceso. Y otra de las ideas, digamos, que se introducen con la nueva legislación penal y procesal penal, más que todo procesal penal, es la idea que tiene que ser un proceso garantista, ¿verdad? En el sentido que antes la presunción de inocencia era algo que no se respetaba mucho. Las personas podrían pasar mucho tiempo guardando prisión preventiva y esa era la regla. Cuando se introduce, digamos, esta nueva visión, se supone que la prisión preventiva debería ser la excepción y solo bajo circunstancias definidas en la legislación y excepcionales las personas deberían guardar prisión preventiva mientras dura un proceso. Y ahí pues se da una serie de otras garantías procesales que podríamos mencionar. Pero ese es un punto a tomar en cuenta. ¿Se ha cumplido esto en la práctica? En realidad, no. Y particularmente en esos casos mediáticos es donde casi no se ve. Voy a responder a la pregunta de en qué casos corresponde la prisión preventiva. tus preguntas. Y ya luego, si me escapa alguna que otra pregunta, tú me la replanteas porque voy a tratar de recordarlas todas. Lo que dice la legislación tal cual es que una persona deberá guardar prisión preventiva cuando A, exista peligro de fuga, o B, exista obstaculización en la averiguación de la verdad. Es decir, si el acusado, el sindicado, estando fuera de una prisión preventiva, puede entorpecer el proceso de averiguación de la verdad, pues se supone que el juez hace el razonamiento y dice, bueno, usted mejor quédese en prisión preventiva o cuando exista un peligro de fuga. Y luego hay medidas sustitutivas, alternativas a la prisión preventiva, por ejemplo, una caución económica, lo que comúnmente denominamos una fianza, un arresto domiciliario, una serie de cuestiones, la obligación de presentarse a firmar un libro cada cierto tiempo, la obligación de no salir del país, etcétera, una serie de medidas que el juez puede tomar. En realidad, sabemos que obviamente en Guatemala, pues las condiciones para que una persona filtre, por ejemplo, o burle los mecanismos de seguridad, por ejemplo, que se pueda ir del país o que pueda escabullirse de la justicia, son bastante, bastante fáciles, ¿verdad? Son mecanismos muy porosos. Entonces, quizá es una de las razones para que en ciertos casos de impacto los jueces hayan optado por la prisión preventiva, a diferencia de tener alguna especie de libertad condicional. Técnicamente sería una medida sustitutiva, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, esa es una realidad. El otro tema que tú mencionabas era el tema de las órdenes de captura. El Ministerio Público ha tenido la práctica de solicitar al juez que gire órdenes de detención en contra de ciertas personas por su potencial vinculación a procesos penales. Hay que entender lo que esto significa. Mucha gente no lo entiende. Cuando oyen orden de captura, la gente piensa, ah, este lo van a meter preso porque es culpable de tal cosa. No, la realidad no es que es así. Es que no es así. La orden de captura para lo que sirve es para conducir a una persona, presentarlo ante un juez y que declare. Y ya luego de que se le plantee, digamos, una acusación y que esta persona tenga la oportunidad de declarar ante el juez y defenderse, el juez tiene que hacer la evaluación y decir, bueno, si hay suficientes indicios como para pensar que usted pudo haber participado en la comisión del delito que se le acusa o no hay. Y ahí el juez puede tomar varias decisiones. Pero la orden de captura es para eso. Claro, a una persona podría perfectamente bien citársele y decírsele, mire, a usted se le requiere que se presente en el juzgado tal día para que rinda una declaración. Y la persona podría perfectamente bien ir voluntariamente y hacerlo y enfrentar a la justicia y defenderse. Y no tendría por qué ser conducido por la fuerza. ¿Pasaría eso en Guatemala? No sé, seguramente hay muchas personas a quienes una vez se les notifique que deben presentarse. Imagínate que a una persona X le llega una citación y dice, usted se tiene que presentar el 15 de marzo a las 8 de la mañana ante tal juzgado. ¿Cuáles son las probabilidades de que esa persona se desaparezca, nunca la vuelvan a encontrar, o por lo menos no en mucho tiempo se vaya del país, qué sé yo? Entonces, en realidad esa es la razón práctica, digamos, por la cual se recurre a estas órdenes de aprehensión. Pero iniciales que son para llevar a la persona a declarar a un juzgado, es decir, para que inicie, digamos, un proceso en su contra.
Solo, sí. Yo sé que estás ahorita poniéndonos el contexto de cómo las cosas deberían de ser, pero también por el otro lado, en Guatemala sabemos de que hablamos de un sistema de justicia, pero realmente más que un sistema de justicia, en Guatemala tenemos un sistema de injusticias, porque no sabes si a fin de cuentas se va a cumplir con la ley o no en los tribunales, sí. Lamentablemente. Entonces, la probabilidad de que si emiten una orden de captura en tu contra, conlleve el que te liguen a proceso y por tanto te dicten prisión preventiva en cárceles donde solo al entrar te van a empezar a extorsionar? Es altísima la probabilidad, Alex.
Así es.
Seas culpable o inocente, porque bien ya hablaste del derecho al debido proceso y la presunción de inocencia dentro de ese debido proceso. Pero en nuestra Guatemala no se respeta la presunción de inocencia.
Así es. Esa es la realidad, no se respeta. Es más, tú decís algo que es muy importante. No sabes si siquiera si te van a aplicar la ley correctamente. Hay cosas donde se manipula, digamos, la interpretación. Volviendo al tema de la prisión preventiva, hay delitos donde, pues, por la vía legislativa se ha decidido que no son excarcelables bajo ningún motivo, por ejemplo. ¿Debería ser eso así? Pues, probablemente hay alguno que otro delito, pero luego hay otros donde uno podría reconsiderar. Y tú ves jueces fallando en ambos sentidos. Es decir, estos delitos no son excarcelables, pero dan medida sustitutiva, y estos delitos que perfectamente bien serían excarcelables y no te dan la medida sustitutiva. Y no siga todas esas condiciones que tú mencionas, digamos, de los vejámenes que la gente va a sufrir en las cárceles, llamémosles, que al final deberían ser centros de detención preventiva, ¿verdad? Algo que es muy común, ¿verdad? Es esta figura que le han denominado prisión provisional, ¿verdad? Que si tú la buscas en la ley no la vas a encontrar en ningún lugar, pero que los jueces han dicho, bueno, giran la orden de captura en contra de una persona, esa persona es aprehendida, que al final no saben necesariamente cuándo se va a hacer efectiva, pero luego su audiencia para su declaración no se puede llevar a cabo de inmediato y probablemente la programan para dentro de X o Y días, pero la persona ya está capturada. Y entonces vienen los jueces y dicen, bueno, que guarde prisión provisional en lo que llega el día de la audiencia, ¿verdad? Y si tú buscas eso en la ley, no le vas a encontrar un sustento. Hay muchísima incertidumbre, digamos, en cuanto a esto, cosa que lógicamente no debería ser así, como bien decís, ¿verdad? Podemos hablar de lo que idealmente debería pasar, pero obviamente aquí el tema es más explicar cómo funcionan las cosas en la realidad y todas las fallas que hay, ¿no?
Lo que sí tienen que funcionar ahorita es el corte, Alex, porque ya vi que nos hemos pasado un montón y ahora quiero que en el siguiente segmento aterricemos esto a lo que está sucediendo ya en las cortes, porque otro motivo de que, vaya, conocemos cómo funciona el sistema, pero debería de funcionar el sistema, pero realmente funciona así. Y comencemos con el tema de las cortes. ¿Qué está pasando? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en la emisión vespertina de Libertópolis. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Más análisis e información, aún en estas fiestas de fin de año, solo lo encuentras aquí, en Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con el licenciado Alejandro Valdizón acerca del sistema de justicia en general. En el segmento anterior, Alex nos ayudó a entender a grandes rasgos cómo debería de funcionar el sistema. Pero ahora, y comenzamos al final también del segmento anterior, a cuestionar que ese sistema que debería de funcionar de tal manera, lamentablemente en la mayoría de los casos, no lo hace. ¿Por qué, Alex?
Bueno, yo te diría que la respuesta general es porque no existe el mecanismo de frenos y contrapesos adecuado. Verá, esa es una respuesta mucho más profunda. Solo quiero tocar muy brevemente un tema que nos faltó, que es el tema que tú habías mencionado, que es el tema de la reserva. Lo mismo, la reserva es para alguna cuestión, digamos, de urgencia, que obviamente se tenga que dictar alguna medida. Es decir, si van a librar una orden de allanamiento y cualquiera puede ir y ver la orden de allanamiento entre lo que se emite la orden y lo que se practica el allanamiento, pues cuando se haga el allanamiento ya no van a encontrar nada, ¿no? Entonces uno entiende cierto resguardo que se tiene que tener de la información en un lapso de tiempo. Es por poner un ejemplo de cuál sería la lógica. Pero sabemos que se maneja de otra forma y bueno, pues otro ejemplo nada más. Con el tema de la corte, pues honestamente no sé cómo quieres que lo abordemos porque es un tema muy profundo. Es decir, voy a poner un ejemplo tan sencillo. Renovar a la corte en pleno, cosa que debería ser cada 5 años, que ya ni eso respetamos, gracias a una decisión absurda de la Corte de Constitucionalidad, de una Corte de Constitucionalidad corrupta, sesgada y que retorció la Constitución y que la manipuló a su sabor y antojo y bajo sus objetivos políticos, porque esa es la verdad. Y cualquiera que venga a defender a esa corte, por favor, es decir, una corte probablemente la peor que hemos tenido y eso que hemos tenido muy malas. Pero esa corte en general nos pone en esta situación donde ya ni siquiera se respetan los periodos perentorios constitucionales para uno de los tres poderes del Estado. Es decir, cualquiera pegaría el grito en el cielo si el presidente se quisiera extender 1 año, 2 años más en el ejercicio de funciones o si los diputados lo hicieran también. ¿Por qué tenemos que aceptar que una corte lo haga? Es decir, si la Constitución dice este es el plazo para el cual son electos. Es un deber del Congreso elegir a los nuevos y se acabó. Y bueno, y ves toda la gente tratando de manipular el proceso y de sabotearlo para que queden las personas que a ellos les conviene que queden y que no queden los que ellos no quieren que queden. Y al final eso es lo que pasó aquí. Pero voy a que cambiamos las cortes de tajo, los jueces, digamos, de instancia tienen que estar pidiendo que se les renueven sus funciones cada 5 años y obviamente dependen, digamos, de las autoridades que se elijan en la corte cada 5 años. Y esto al final lo que implica es mucha politización y mucho intercambio de intereses y pagos de favores. Hemos visto casos en Guatemala donde abiertamente alguien le dice a una potencial candidata a magistrada o una magistrada, mire, usted falle en favor de esta persona que es allegada a mí y yo voto para que usted sea confirmada en una sala, en una corte de apelaciones, por ejemplo. Hasta hay casos penales donde se ha llevado a acusar personas por estos hechos. Entonces, esa es la realidad y eso obedece al sistema que tenemos, un sistema pésimamente diseñado. Y así pasa en... Y así pasa en muchas instancias, ¿no? Si quisiéramos corregir eso, pues obviamente tendríamos que ir al fondo del problema, que es el sistema, y recomponer la forma en que se designan a los jueces y darles una verdadera independencia. Y ya que no estén supeditados a tanto interés y a tanto grupo de presión, que son los que manipulan y sabotean los procesos, para que lleguen la gente que ellos quieren, o por lo menos quienes más fuerza ejercen o quienes mejor negocian, ¿verdad? Que es lo que pasa en Guatemala en realidad.
Hablando de las cortes, y bueno, voy a coincidir contigo, es lamentable que esta corte o cualquier otra violentando la Constitución continúen 2 años después los mismos magistrados ejerciendo como tales. Y lo que es peor, Alex, yo pienso que dentro de los escenarios posibles en lo que respecta a la elección de cortes, el más probable es que vamos a llegar a la próxima elección, o sea, que los actuales magistrados se van a quedar este periodo también. Y es una ironía, porque tú recordarás que en otras ocasiones hemos comentado cómo en el caso de Estados Unidos los puestos en la Corte Suprema de Justicia son vitalicios. Y eso te asegura entre otras cosas, o te reduce el riesgo de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia se dejen presionar por grupos de presión de los cuales dependería su reelección. Pero parece que de una forma corrupta, de una forma sucia, de una forma inconstitucional, pues se han extendido el tiempo de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay como una contradicción. ¿Deberían de ser vitalicios? Sí. La Corte Suprema de Justicia en Guatemala y en todos lados efectivamente debería ser Corte Suprema de Justicia, pero en nuestro país tampoco lo es. Porque aquí quien ejerce como la última palabra en lo que respecta ya a casi todo que tenga que ver con la vida de los guatemaltecos, ya no solo en el ámbito legal, son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, esta es una corrupción de la Corte que viene de cortes anteriores y que hasta se podría decir que los actuales magistrados, con todo y lo que se les criticó, han sido más conservadores y más respetuosos de la Constitución que los anteriores. Pero aún así, el deterioro es en lo que respecta al estado de nuestras cortes es terrible, Alex, y yo no sé si esto se pueda recuperar. Y sobre todo cuando ya, pues, da igual, el año entrante ya es un año preelectoral. El 2023 es un año ya de elecciones en nuestro país. Dentro de ese contexto, que se elijan magistrados para que ejerzan 2 años o 1 año, yo lo veo poco probable. ¿Qué pensás?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy poco probable, a menos que la intención de los políticos, digamos, que hacen la coalición dominante en el Congreso, que les convenga que por lo menos haya gente afín a sus intereses. La Corte de Constitucionalidad ya está, pero la Corte Suprema, digamos, quien al final conocería, por ejemplo, ciertos amparos previo a la última palabra que, como tú bien decías, tiene la Corte de Constitucionalidad, de repente ahí les interesa tener a gente afín en Corte Suprema. Por ejemplo, impugnaciones que se puedan dar en el proceso electoral. Entonces, tal vez por ese motivo les interese, porque de hacerlo lo harían a conveniencia de ellos, pero no porque es lo correcto. Les interese que se integre una Corte Suprema nueva en cuanto esa Corte Suprema nueva obedezca mejor a los intereses que a ellos les conviene. Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad podría ser que alguien plantee algún tipo de acción ante la actual Corte de Constitucionalidad, que como tú bien decís, pues independientemente de las cosas que se le puedan criticar, ha dado más indicios de ser más respetuosa de la Constitución que la anterior, eso es innegable. Y entonces que esta Corte de Constitucionalidad enmiende un poco el asunto y diga: miren, señores, la Constitución dice que este es el plazo, y al estar, digamos, fijado un plazo, pues es deber del Congreso cumplir con sus funciones. Entonces, podría venir a la Corte, es un supuesto hipotético, lógicamente, y decir algo así como: el Congreso se tiene que ocupar de eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los amenaza de incurrir en incumplimiento de deberes si no acatan, digamos, su mandato constitucional de integrar una corte? Entonces, de repente, por ahí se podría ver una puerta para que finalmente el Congreso accione y elija la corte que tiene que elegir. Pero volvemos al tema de la incertidumbre y al tema de que cada quien hace lo que quiere y al tema de lo que decíamos, ¿verdad? Como tú bien explicabas, la Corte Constitucional en Guatemala tiene la última palabra, no solo en temas judiciales, sino que en temas políticos también. Es decir, la Corte Suprema debería ser suprema en un ámbito judicial, pero para eso hay contrapesos, por eso está dividido los poderes públicos entre el legislativo, judicial y ejecutivo, y se tiene, se esperaría que en un sistema republicano, cosa que en Guatemala no tenemos, pero ni por asomo, estos poderes deberían estar balanceados entre sí y funcionar como contrapesos unos de otros. Pero aquí tenemos uno que está por encima de esos tres, ¿verdad? Tenemos una Corte de Constitucionalidad que le ha dicho al presidente qué hacer en términos de política exterior, que le ha dicho al Congreso qué hacer en términos de facultades legislativas y que ha hecho lo que ha querido con el organismo judicial y la Corte Suprema. Entonces, por eso es que en mi caso particular, por ejemplo, desde hace mucho tiempo he venido haciendo un llamado a, si vamos a pensar en una reforma del sistema, parte de ello tiene que ser o un contrapeso funcional a la Corte de Constitucionalidad, o de verdad quedarnos con tres poderes, que la jurisdicción constitucional se integre dentro de la propia Corte Suprema, como es en otros países, y que la Corte Suprema funcione como tal. Obviamente todos sujetos a frenos y contrapesos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de los jueces vitalicios en Estados Unidos. Sí, son vitalicios. Pero eso significa que no se elige a una corte en Estados Unidos, no es que se renueven todos al mismo tiempo. Es decir, el hecho de que sean vitalicios también implica que se designa a un sustituto cuando falta, digamos, uno porque renuncia o porque fallece. Entonces, eso sí le da esa estabilidad a la corte que la hace un poco más inmune, digamos, a esas presiones políticas. Pero imagínate que en un contexto político esas fuerzas e intereses son los que designan una corte a todos los integrantes de esa corte y que esa corte va a estar ahí ad eternum. Eso es impensable, eso es poner un poder ilimitado, digamos, en manos de un grupo que fue designado para favorecer a determinados intereses. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que los pedidos de los jueces deberían trascender a ciclos políticos. Yo he publicado muchísimo sobre esto, ¿verdad? Eso es importantísimo, pero no en la manera en que se hace en Guatemala. Yo sé que tú no estás diciendo eso, lógicamente. Yo creo que ambos estamos diciendo lo mismo. Solo hago la aclaración, ¿verdad? Para que se entienda. Es decir, no podemos seguir incluso con este modelo, aunque no fuesen vitalicios, ¿verdad? Si a alguien no le gusta la idea, no podemos seguir con este modelo de cambiar la corte en pleno y sustituirla por otra de acuerdo a la conveniencia de la fuerza política que domine en ese momento y solo prolongarle en su tiempo de funciones. Eso no resuelve nada. Yo lo que he propuesto, por poner un ejemplo, es que los magistrados se retiren cuando lleguen a 75 años. Entonces, por ejemplo, a uno lo eligieron de 55 años, va a estar ahí 20 años, a otro lo eligieron a los 65, va a estar 10, y así, ¿no? Es decir, no los vas a cambiar a todos de un solo, un poco emulando lo que hacen Estados Unidos, y eso lo otro que te garantiza es que en el momento que hay que sustituir a ese que falta, el escrutinio, digamos, todo el proceso de designación, pues está uno un poco más pendiente y el escrutinio es mayor porque es a un magistrado al que van a cambiar, y entonces esperaríamos, junto con otras reformas, que el mecanismo de selección de ese magistrado, que es el único que vas a sustituir, dé mejores resultados y con gente un poco más apta para ese puesto, ¿no? Entonces, son cosas integrales, muy profundas, las que hay que reformar en Guatemala para que el sistema tenga posibilidades de funcionar.
Alex, tenemos que hacer la última pausa del programa para que en el siguiente segmento o los minutos que nos quedan compartas con nosotros cuáles son los hechos más importantes a nivel del área de la justicia que podemos esperar para el año 2022. Pero antes de eso, apreciables amigos, vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
En casa, ¿y no sabes qué cocinar? Nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Este mes, al solicitar su contrato con Capillas y Cementerio Las Flores, lo obtiene en 60 cuotas. Visite nuestra página web o búsquenos en redes sociales. Prevenir siempre es mejor. Capillas y Cementerio Las Flores.
Toda la información y todo el análisis que necesitas en tu propia búsqueda de la felicidad te acompaña el equipo de Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estoy hoy conversando con el licenciado Alejandro Valdizón acerca del sistema de justicia en general, los problemas que tiene en Guatemala, los casos que hemos visto hasta ahora y los pendientes que se tienen, como por ejemplo la aprobación, la elección de nuevas cortes, tanto de cortes de apelaciones como Corte Suprema de Justicia. Así como lo que nos resta del programa en este segmento, ¿cuáles son los hechos en el sistema de justicia que esperemos se den, como por ejemplo la elección de fiscal general, que se den en este 2022 y otros similares? Los micrófonos son tuyos, Alex. Adelante.
Gracias, Magdalena. Sí, sin duda yo diría que digamos, los dos temas principales que marcaron la dinámica de la justicia en Guatemala y que más repercusiones tuvieron en este año. Uno es el tema de la elección de las Cortes y continuar, digamos, permitir que se continúe en funciones la Corte Suprema y todas las salas de la Corte de Apelaciones, cosa que ya debió haber quedado resuelta hace 2 años. Otra vez, esto obedece básicamente a que los intereses que sabotearon el proceso, lo que estaban haciendo era esperar que se diera la elección, pensaban que iban a haber una recomposición de fuerzas en el Congreso que les iba a favorecer y que una vez ellos tuvieran el control del Congreso, pues podrían repetirse el proceso de designación de cortes y que ellos ahí podrían haber puesto a la gente que les convenía. Nada de esto pasó y por eso es que seguimos, digamos, en ese ínterin y bueno, y pues la misma Corte de Constitucionalidad anterior, que también fue parte de todas estas instancias donde se saboteó el proceso. El otro tema importante tiene que ver, como tú bien decías, con el Ministerio Público. Y lo que se dio en función, yo diría particularmente, de la FESI y la destitución del exfiscal Sandoval, porque esto ha tenido muchísimas repercusiones y repercusiones que se siguen viendo hasta la fecha. Yo aquí, lógicamente, no voy a tomar partida en uno u otro sentido, pero voy a ser lo más objetivo que puede hacer. Yo creo que eso es lo importante. Yo sé que hay gente que toma partida y se toma posicionamientos en base a sus prejuicios y a sus sesgos, pero de eso se trata, ¿no? De tratar de ser objetivo y ver las cosas tal cual. Yo creo que hay aspectos que se le deben reconocer a la FESI y hay aspectos que se le deben reconocer a la labor del exfiscal Sandoval, sin duda. Pero también veo que la FECI y el ex fiscal Sandoval se extralimitaron en algunas cuestiones y por otro lado incurrieron, digamos, en una práctica de persecuciones penales acomodadas a ciertos posicionamientos políticos e ideológicos. Eso es innegable, por donde se le quiera ver. Esa es una realidad. Es decir, hay gente que lo quiere ver todo en términos absolutos de que estos, los que están de mi lado son los buenos y todos los que están del otro lado son los malos y los que están de mi lado son infalibles y perfectos y los que están del otro lado hacen todas las cosas mal, en fin, y lo quieren plantear en esos términos y la realidad es que no es así. Entonces, ese es un punto. Del lado de la actual administración del Ministerio Público, si bien, digamos, ciertos señalamientos en contra de la FECI tenían alguna cabida y que administrativamente o para la operatividad del Ministerio Público, digamos, y la estructura de jerarquía, pues al final hay decisiones que le competen a la fiscal. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que ciertas actuaciones ya, digamos, impliquen persecuciones penales. Eso ya es un tema bastante más delicado y que habría que ver si esas acusaciones penales tienen o no mérito, ¿verdad? Eso no es así tan fácil decir. Yo no voy a aventurar opinión en ese sentido, lógicamente, pero ahí sí que la evidencia objetiva es lo que tiene que ir demostrando esto. Y por otro lado, pues tampoco se puede negar la vinculación de intereses entre la actual administración en el gobierno y el Ministerio Público, lo cual también podría significar alguna especie de protección o garantía de impunidad. Entonces, ni uno ni otro, ¿verdad? Y esa es la realidad en la que estamos. El tema ha sido así tan polémico y se ha convertido en algo tan polarizante en el país que, bueno, que ha llegado hasta fuera del país. Tú ves cómo grupos de interés en Guatemala y grupos de presión han ido a cabildear al exterior y digamos las vinculaciones o las afinidades en términos políticos que existen entre ciertos sectores pues han llegado hasta los propios Estados Unidos y las calificaciones, por ejemplo, que ciertas figuras en el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado han hecho de funcionarios en Guatemala. Y entonces a lo que voy es que esas divisiones se han marcado al final del día sobre base de diferencias políticas e ideológicas, cosa que no tendría por qué ser así. Pero tampoco le puedes pedir mucho al gobierno de Estados Unidos, porque en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo al interno, digamos, la polarización y el divisionismo político es igual, es decir, en cualquiera de los dos bandos se van en contra de la razón simplemente por estar en contra de rivales políticos, digámoslo de esa forma. Entonces, yo creo que ese es un tema que va a seguir marcando la dinámica de la justicia acá en Guatemala. Se pudo haber tomado medidas y decisiones para bajar la intensidad, para digamos, bajarle, quitar los detonantes a estos temas, y sin embargo las medidas y decisiones que tomaron no fueron en ese sentido. Y bueno, entonces quisiera poderte decir qué puedo yo predecir qué va a pasar el otro año. En realidad no sé, pero creo que por lo menos la dinámica va a ir marcada sobre esos puntos o va a continuar.
Alex, sí, tenemos que terminar nosotros ya el programa, pero ¿conclusiones o algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Bueno, muy brevemente, a ti y a mí nos gusta hablar de soluciones de fondo, ¿verdad? Yo creo que al final estar en esa discusión de siempre de que si A o B son los malos o C o D son los buenos y esas cosas así tan puntuales y tan incidentales, yo creo que es perder de vista el horizonte importante que es cuáles son esas reformas de fondo para garantizar un Estado de Derecho, un verdadero sistema republicano. No perdamos de vista eso. Sí hay que hacerle reformas a la Constitución, sí hay que pensar en mecanismos de designación de jueces donde esos jueces no estén sujetos a influencias políticas, donde esos nombramientos sean más despolitizados, donde la operatividad de los jueces sea más independiente. Hay fórmulas para llevar esto a cabo, mucho hemos hablado de ello. Yo creo que de eso es de lo que hay que hablar. Obviamente quizá esta no sea la clase política apta a quien le vamos a pedir esas reformas. Eso incluso quizá nos llega a primero a pedir una reforma electoral, que tal vez está más cerca, y ya con una mejor, con una mejora cualitativa en el ámbito electoral podemos empezar a pensar en reformas políticas más profundas. Si no, pues tal vez no es algo a lo que nos querramos arriesgar en este momento, pero ese es el norte, ¿no? Ese es el horizonte que tenemos que avizorar y hacia lo que tenemos que apuntar.
Alex, muchísimas gracias por acompañarme. Antes de que te despida y te desee lo mejor, para el año entrante, como debe de ser, pienso entre personas que se aprecian y se respetan, quiero recordarles a los oyentes que nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch. Y si los planes que tenemos con nuestro equipo de producción, pronto también nos van a poder acompañar en el metaverso, en uno de los metaversos. Esperemos que esos planes para el año entrante se hagan realidad. Pero por el momento nos pueden seguir, repito, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch. Y estar al tanto de lo que estamos compartiendo con ustedes. En todos lados nos encuentran como Libertópolis. En el caso de Facebook, agréguenle el .com, y en el caso de Twitch, GT. Ahí estamos a las órdenes de ustedes. Y bueno, Alex, terminando nuestro programa, repito, te queremos desear un excelente y próspero año 2022, porque imagino que hoy probablemente va a ser el último día que vamos a tener la oportunidad de compartir públicamente este año. Y desearte felices fiestas, Alex.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Igualmente para ti, ese aprecio es mutuo, y que este próximo año pues sea de muchos éxitos en lo personal y sobre todo en esta labor pues que ya llevas y llevamos por tantos años, ¿verdad? De aclararnos las ideas y en realidad pues con el mejor de los objetivos, que es lo que todos queremos, un mejor país para todos. Así que un fuerte abrazo, mis mejores deseos para ti y para tus seres queridos. Y para todos en Libertópolis, ¿verdad? Que pues algo de lo cual yo también profundamente me siento parte, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y muchos éxitos en el nuevo año.
Gracias, Alex, y espero que seas feliz tú y todos nuestros oyentes. Muy felices. Hasta la próxima. Y sigan en sintonía de nosotros, que viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.